Total normalidad.
Por suerte, hasta hoy, los casos, no sé si se plancharon, pero por lo menos no aumentan, y eso es una buena noticia.
Telefe Bahía Blanca.
El último informe emitido por la municipalidad marca que en Bahía Blanca se registraron 12 casos nuevos, el mismo número que ayer. Si esto sigue así, no sería de extrañar que Bahía pueda volver otra vez a la fase 4.
Total normalidad. Gretel Wolf, ahí vamos.
Desde el municipio que este fin de semana se van a intensificar los controles de circulación. Va a estar a cargo de la policía, personal de la Dirección de Tránsito y Fiscalización. Y a partir del viernes a las 17 horas y hasta el lunes inclusive, se van a realizar operativos orientados a restringir la circulación innecesaria, concientizar a la población sobre la prohibición de realizar reuniones sociales y especialmente evitar encuentros en el marco del Día del Amigue. Solo van a poder circular personal exceptuado que responda a servicios esenciales. Por eso van a tener que tener el permiso nacional, ¿sí?, el que sacan a través de la app Cuidar, o cualquier otro tipo de certificación. Y va a estar habilitado el servicio de gastronomía hasta las 23 horas, tanto delivery como takeaway. Lo que informan desde el municipio es que esta tarea va a movilizar 150 efectivos policiales con 25 móviles y 8 motos.
Déjame decirte cuál es el argumento que usan hoy desde el gobierno, uno de los tantos argumentos. Dicen que los medios de comunicación impusieron un poco esta idea del hartazgo social y que un poco le remacharon la cabeza a la gente con esta idea.
Siempre
y que
la culpa
eso
tenemos
presionó.
Los medios.
Fabián Domán, intratables.
Y me van a malinterpretar lo que voy a decir, me lo van a malinterpretar, me lo van a sacar de contexto. Si los medios de comunicación hubiésemos estado en contra, la cuarentena duraba 15 días. Y muy bien que la apoyamos, y así debió ser.
Total normalidad.
Audio TV Pública.
Programa de infraestructura universitaria, una inversión que asciende a los 128 millones de pesos, lo anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Este era el anuncio.
Creo que el camino que tiene que abrazar la Argentina es centralmente la educación pública. Hemos vivido en los últimos años un momento de cierta desaprensión hacia la educación pública. Pareciera ser que hubo un momento donde algunos creyeron que la educación pública era un lugar donde lamentablemente se caía.
Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Tomás Casella, ahí vamos.
Mencionabas estas 47 universidades beneficiadas, dos de ellas están en nuestra ciudad. Por un lado, la UNS, que va a financiar su nuevo edificio de derecho con una inversión estatal de 108 millones de pesos. Y por otro lado, otra de las universidades seleccionadas en nuestra ciudad es la UTN, que va a recibir 68 millones. Estamos en comunicación con el decano de la UTN, Liberto Ercoli.
Se trata de la cuarta y última etapa de refuncionalización. Llegó esta, que se licitó en julio del 2017, por 18 millones de pesos. Fue prácticamente, quedó en etapa de adjudicación, pero el gobierno en aquel momento decidió suspender la obra pública y bueno, quedaron ahí muertas. Ahora, en estos últimos dos o tres meses, se reflotaron esas obras para tratar de iniciar un plan de construcciones universitarias. Entonces se priorizó lo que ya estaba aprobado en su momento. Vamos a recibir 68 millones para terminar la funcionalidad de esos edificios. El tema principal que nosotros seguimos teniendo es, ya desde el primer gobierno de Néstor Kirchner, realmente el salario mejoró muchísimo. También hicieron un plan de infraestructura muy agresivo, pero nunca, nunca se aumentaron los gastos de funcionamiento para las universidades. Entonces, las universidades hemos ido creciendo, los salarios por paritaria, los tirones, se mantienen, o bueno, se mantuvieron hasta hace poco, porque ahora realmente está problematizado, pero es como que los salarios se comieron el 100% del presupuesto, prácticamente. Especialmente las universidades grandes, como es la UTN, que somos la cuarta universidad del país en alumnos, en presupuesto.
Total normalidad.
trabajadores de la cultura de la ciudad van a realizar un bocinazo cultural a partir de las 12 del mediodía para visibilizar la situación crítica que están atravesando y denunciar el abandono por parte del Estado municipal. Está en línea Leonel Galván, quien es integrante del ámbito cultural de Bahía Blanca.
Escucha mucho, ¿no?, que no hay políticas culturales, que no hay políticas culturales, pero está muy clara la política cultural de, digamos, de este municipio, que es la devastación, el vaciamiento y la devastación cultural. No hay interés, no hay respuesta, no hay soluciones, básicamente no hay nada. Digamos, hay una cuestión con la página Cultura en Casa, y eso más que una ayuda es una tomada de pelo, me parece, ¿no? Digo, no es sin querer que quieran derrumbar, desarmar el diálogo, la mesa de diálogo que tienen los artistas de la ciudad con el Instituto Cultural. Estamos en una emergencia cultural, básicamente, en donde no tenemos apoyo, y los apoyos que hay, por ejemplo, son unos bolsones de comida a ciertos sectores que los han gestionado, digamos, que vienen cada 15 días. Yo te puedo asegurar que si yo le doy a Héctor Gay un IFE de 10.000 pesos y los dos bolsones por mes que nos dan, me gustaría ver cómo puede vivir, porque ni siquiera es poder vivir dignamente, digamos. Estamos tratar de sobrevivir con lo poco que hay, con la poca ayuda que hay.
Audio APP, periodismo móvil.
La devastación cultural de Bahía Blanca.
Bueno, la canción dedicada a las políticas culturales de Bahía Blanca, no sé si la alcanzaban a escuchar.
Sí, hoy venimos a evidenciar la emergencia cultural y el abandono desde el municipio, que hasta ahora no ha ejecutado un solo centavo del presupuesto de cultura.
Yo creo que sí, que esas partidas se podrían destinar tranquilamente, quizás recortando por otro lado, y son partidas que le pertenecen a la cultura de Bahía Blanca.
Ellos vienen supuestamente proponiendo el diálogo, pero sin dar respuestas. Entonces es un diálogo que verdaderamente no sirve.
Es un reclamo que ahora está fuerte por el tema de la pandemia, pero hace ya la gestión anterior de Ricardo Margo y esta gestión, que realmente no se está moviendo como se tiene que mover para que los trabajadores de la cultura puedan hacer su trabajo dignamente.
Total normalidad.
El intendente Alejandro Di Chiara anunció que Monte Hermoso entra en fase 1 desde hoy a las 13 hasta el próximo lunes a las 13. Y esto tiene que ver con los casos que se conocieron en las últimas horas en Coronel Dorrego.
A partir de hoy a las 13 horas, Monte Hermoso nuevamente vuelve a entrar en fase 1 hasta el día lunes a las 13 horas. El motivo es cuidarnos. El motivo es que volvamos a quedarnos en nuestras casas, de que achiquemos la posibilidad de tener contactos para volver a poder tener contagios en el caso de que pueda haberlos, y de empezar a interpretar o a ver bien cuál es la situación real de Coronel Dorrego a partir de que el intendente municipal de Coronel Dorrego anuncie fehacientemente y con certeza cuántos son los casos, cuáles son los que estarían con posibilidades de contagio, cuántas personas le van a hacer el hisopado, y a partir de ahí hacer el trabajo nosotros con nuestro personal de ir encontrando gente de nuestra ciudad que ha podido estar en contacto con la gente de Coronel Dorrego.
Jorge Macri es intendente de Vicente López, es un gusto saludarlo. Jorge, muy buen día, Pablo Dugan saluda. ¿Vos, por ejemplo, estarías a favor de un impuesto a la riqueza como propone el gobierno?
Yo creo que es algo que hay que discutir en el Congreso, sin duda.
¿Pero te animás a dar una opinión?
Sí, a favor, quiero ver el proyecto, pero a mí me parece...
Bueno, pero la idea, con la idea estarías de acuerdo con la idea.
No tengo ninguna duda que todos los que más pueden vamos a tener que hacer un esfuerzo en el marco de esta pandemia. Bueno, no tengo ninguna duda.
Bueno, con eso me doy por contestado.
Ninguna duda, pero a ver, pero además eso va a tener que ser generalizado. Además, con esto que estamos haciendo, estamos tratando de inspirar a otros. Por ahí el gobierno de la provincia puede agregar algo, Nación puede agregar algo. Lo que digo es, quiero poner la lupa sobre ese tejido social de pequeños comerciantes que son grandes generadores de empleo.
Ahora, ¿te puedo poner en la lista de los que estarían a favor de estudiar el impuesto a la riqueza?
Sí, sí, no tengo ningún problema.
Perfecto.
Total normalidad. A dos voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, por TN.
Luis Barrio Nuevo, pero a ver, o sea, está planteando algo productivo, algo buscando consenso para solucionar una crisis muy, muy grave. Ahora, ¿se puede con Cristina Kirchner?
Y se lo digo al presidente, y a la que puede estar atrás también. No jodan con la gente. Ya vivimos, ¿no es cierto?, que se vayan todos. Yo estaba en el Senado cuando venían para prenderle fuego al Senado. o sea, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Ojo al Cristo, el 2001 hubo muertes, en la esquina de mi sindicato hubo muertes, hubo corrida, hubo toque de queda, hubo asalto a los supermercados. No tenemos que llegar a eso.
Total normalidad. Víctor Hugo en Radio Urbana.
Pero se hace intolerable a veces algo como lo de Venezuela. Ver a un gobierno que uno imaginó de centroizquierda, peleador desde la América Latina que se soñó distinta, desde la América Latina que defiende los criterios de la patria grande, de rodillas, ya no solo ante Estados Unidos, sino también ante Trump, da mucha vergüenza, da mucho dolor, da muchas ganas de tirar todo a la marchanta, de pararse frente al mar y hacer un bollito con los sentimientos y las ilusiones que tenemos, viendo la alegría que tiene el PRO. Inmensa, la alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado me hace pensar que el gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela.
Yo sí lamento por cómo han sesgado la declaración, lamento que la presenten como la han presentado y confundan a muchos compañeros. La declaración dice lo que siempre hemos dicho: preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estar en contra del bloqueo que padece Venezuela y pedir que sean los venezolanos los que encuentren una salida a la convivencia democrática sin interferencia de terceras potencias.
C5N. Continúa la intensa búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril. No se sabe bien dónde, pero desde ese día desapareció en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca.
Pero atención con este dato, porque a la causa ya fue sumado el GPS del patrullero que era conducido por el policía sospechado porque fue el último que lo vio con vida. Este GPS del patrullero del policía que ya brindó declaración coincide con la declaración que hizo, que cerca de las 3:30 de la tarde lo vio a Facundo, le labran un acta de infracción, hace con su teléfono celular una foto de la licencia de conducir porque Facundo no tenía DNI. Esa foto coincide con el día y con el horario que dice el policía.
Audio Canal 7 Bahía.
Vuelve a tomar peso esta declaración de una mujer que dijo que lo vio frente a la casa de su expareja, de la expareja. Exacto. De Facundo. Vamos a compartir el audio, parte del audio de WhatsApp de esta testigo.
Lo vieron como desaparecido, pero nada que ver si está acá en Bahía. No está desaparecido, está acá en Bahía. Se lo ve en la casa de tu hermana, no sé. Pero era el Facu, es inconfundible el Facu, lo petizo, flaco. Pero como me eche cuete, no tengo ninguna duda. Hasta Mikey no me dijo, no, te equivocaste, eres uno parecido. Mentira, que me voy a equivocar. A mí me va a hacer equivocar. A la legua lo conozco. O sea, pasé por la calle esa y de noche era. Pasé por la calle esa y justo me saludan los dos. Iba para la casa de Susi y me dijo. Y a veces que iba para la casa de Carlos. Y me agarré y me saludó. Fue arriba, hola Facu, le digo, hola, me dice. Y tomaba también. Así que sí, era él. Está con Bahía, está.
Total normalidad.